¿Qué tal? Buenos días. Un mensaje más antes de que lleguen los cómicos, que ya los estoy viendo por aquí. ¿Sabías que los hábitos que adquirimos en la infancia dependen mucho del entorno en el que crecemos? La obesidad infantil no es solo una cuestión individual, también influye cómo y dónde vivimos y qué oportunidades tenemos. No todas las familias tienen las mismas condiciones para acceder a alimentos saludables, espacios adecuados para la actividad física o tiempo para jugar. Por eso, necesitamos barrios, colegios y ciudades que hagan más fácil cuidarse. Si construimos entornos saludables hoy, estaremos protegiendo su salud mañana. Alimentemos otro mañana. Es un mensaje del Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Domino's Pizza te ofrece la mejor pizza y las mejores risas con la tertulia de cómicos.
At one laggard, it was Spain.
No.
Are you from Spain?
Yeah.
Good, congratulations.
Bueno, sí.
And they're having a problem with Spain. There's always a problem with Spain.
No.
I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people.
Bueno, sí.
Maybe you should throw them out of NATO, frankly.
¿Habéis llamado para felicitarle?
Sí. A María Corina.
Sí. No, claro. A él. Porque
sí.
El premio es suyo, ¿sabes lo que ha dicho?
Sí, ¿no? Ha dicho que Corina le ha dicho
que en realidad el premio es suyo, lo, que
lo recoge
nombre,
por él, tal, en su honor.
Tiene razón que el premio es a Estados Unidos, al Estados Unidos trumpista.
Bueno, esta mañana en un rasca y gana me ha tocado otro bollicao gratis y he llamado a Trump y le he dicho que sepas que este bollicao
es para ti.
Es en tu honor.
Tenían que habértelo dado a ti. Virginia Riezu, Marina Lobo Peraznar, lo primero, es lo primero. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Muy bien.
Buenos días desde Pamplona, tierra de la chistorra.
Ahí está, la capital de la actualidad.
Cachín. O sea, y dices chistorra y son ¿cuántos? ¿1.000 euros? No, eran 100 euros, ¿no? 100 euros.
No, cada chistorra son 500.
500.
Claro.
Hay que empezar a manejar lenguaje,
¿eh? Sí.
¿Qué decías, Pera?
No, estaba que he dicho antes bollicao, a los niños hay que alimentarlos bien y todo eso, que hemos escuchado antes a Íñigo, construyamos una alimentación saludable para todos y todas.
Estabas gesticulando mucho durante la promo en directo de Íñigo.
Sí.
Y eso no se hace porque puedes conducir a la risa.
No, es verdad.
Y entonces no cobra.
Pero que no queremos una sociedad de obesos, obesas y obeses.
Ya. Pero no lo hagas y no lo digas y no lo gesticules mientras que él está leyendo.
No, porque además el muchacho está ganando dinero y además transmitiendo mensajes institucionales importantes que nos pagan a nosotros el sueldo.
Que nos quitan la publicidad al final.
Que nos pagan a nosotros el sueldo, que por supuesto no vamos a invertir en alimentación mala, vamos a invertir en aguacate y ciruelas.
Que al final le dieron el Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, así que Trump se habrá llevado un chasco importante, eso que ha hecho mucho por generar buen rollo esta semana, como todos sabemos, primero con Greta Thunberg, a la que dijo que tenía un problema de ira.
Es
alborotadora, una provocadora de problemas, que debería ver a un médico, un terapeuta. Sí.
Imagínate que le dan el Nobel de la Paz a Greta Thunberg.
Bueno, la que se coge.
Donald Trump
invade
Noruega.
Totalmente.
Pero ¿no sería bonito que en un universo paralelo Greta Thunberg se enamorara de Barron, el hijo de Trump, y
pues
fuera Barron, su nuera?
Pues
y por Navidad
no me saques
apareciera
a Barron, que es mi personaje favorito.
Pero escúchame, pues Barron
claro,
y Greta...
Claro, es que sería el sí fin del mundo.
Pegan, no, pero pegan. Los dos tienen la mirada de las cuatro millas. Tienen esa,
sí,
bueno, el
esa
otro
mirada
puede mirar,
de sí, que sí, no sabe muy bien.
De veterano del Vietnam, ¿verdad?
Eso es.
Había una pieza esta semana sobre Barron, porque se sabe muy poco de él. Y
¿sí?
Se dice, parece que se dice que en la universidad, que
¿sí?
mide 2'10", creo que mide.
2'10",
wow.
Se dice
de
que
pura
es,
energía, ¿eh? 2'10" de pura energía.
La expresión que usaba quien escribió esto en inglés era un ladies man.
Es mujería. Sí.
Pues no tiene cara.
Es Carlos Larrañaga, de repente.
Sí. Y se dice que es la propia Casa Blanca la que está haciendo cundir un poco, o circular. Eso.
Claro.
O sea que en realidad no lo es.
Claro,
que
eso me cuadra.
Que ¿quién se va a acercar a un tallo de 2'15" que se apellide a Trump?
Que a su padre, que los estudios le dan igual. Él lo que quiere, el padre, es que Barron salga de la universidad con el título de
Fucker. Es con ese título.
Claro. El título de Fucker, ¿no?
Fucker.
Exacto. Bueno, ha generado buen rollo también con España Trump, a la que quiere expulsar de la OTAN.
Unanimously, we had one laggard. It was Spain. Maybe you should throw him out of NATO, frankly.
Oye, pero si nos expulsan de la OTAN, ahí promocionamos directamente a Premio Nobel de la Paz. otra vez, ¿no?
Eso está bonito.
Bueno, se dan 5 puntos mínimo.
A mí me hace sentirme orgulloso porque por fin Trump sabe dónde estamos. Eso es muy difícil.
Y te iba a decir que a saber si sabe lo que es la OTAN, Trump, y no cree que es un club de golf o algo así.
Si nos expulsan de la OTAN y Marruecos invade Perejil, ¿a quién llamamos?
Aznar.
Que vaya él, ¿no?
Él solo.
Que vaya él.
Sin camiseta.
Otro que ha tenido...
Ortega Smith.
Otro que iría solo también a defender cualquier territorio, las Malvinas, por ejemplo. Lo ha celebrado con un concierto, ha sido Milei. ¿Os imagináis a un presidente de gobierno de nuestro país cantando... Bueno, sí, Aznar, cantando rock. Sí.
Madre mía, increíble,
¿no? Mi teoría es que Milei un día literalmente va a explotar.
Es, o sea,
va a estar en una rueda de prensa,
como una supernova,
un
¿no?
concierto y va, pum.
Además, va muy apretado. ¿Sabéis? Fijaos el concierto que va ahí embutido, claro, como en una chaqueta negra así de cuero.
Sí,
¿no?
Es rarísimo. Porque es de estos ya cuarentones que no abandonan el
cuarentones,
pitillo.
Ya le gustaría.
Sesentón, me he perdido.
Otro
pero bueno,
concierto...
has hecho la pregunta de: ¿os imagináis un presidente? Yo me imagino a,
gente pitillo.
A Pedro Sánchez, pero no haría rock and roll. No. Pedro Sánchez es bolero.
Porque Pedro Sánchez es un.
Es un
fan. Ladies man. A ver,
oye. ¿Y Almeida por el Fari, cómo lo veis?
¡Hombre! O por Torrebruno.
Pero vamos, bueno, que Mazón tenía Marengo, ¿eh?
Puestos a parejas, vamos a contar, que a mí me gusta mucho contar cosas que no debería.
Vale.
Y Diego nos ha contado que también es la voz de Telecinco en el
Benji,
programa de
Bailando con las Estrellas.
Con las Estrellas. Entonces le he preguntado, ¿y qué estrellas hay o estrellitas o lo que sea?
Sí.
Entonces parece que bailan juntos ahora. ¿Esto se puede contar? ¿Se puede
pues
contar?
Supongo que sí.
Pepe Navarro. Sí, porque es en directo, ha dicho.
Pepe Navarro y Bárbara Rey.
Bailan.
Buena pareja ahí, ¿eh?
Sí. Uf. Hombre, los dos bailan.
Vaya conversación que tiene que haber ahí.
Y Bárbara canta, ¿eh? También.
Sí. Pero ¿quién va a traicionar a quién? O sea, es que no les va a dar tiempo en un baile.
No. Otro concierto polémico, este aquí al lado de la emisora, en Madrid. Se gastaron casi 500.000 euros en traer a Gloria Estefan. O Gloria Estefan, como la llaman.
Yo la llamaría vieja Gloria Estefan.
Oye, no, respeto.
Porque es de otra
eso
época.
Eso no lo dice de los Rolling, ¿eh?
Es
que
es
una tía.
De otra época.
Espera,
que estoy lejos, si no te meto...
A la esquina, espera.
Bueno,
a la esquina
me voy
a... Castigado.
No,
a la esquina.
En serio.
Me extraña que Gloria Estefan no esté bailando con las estrellas.
Son y 15. Son y 15. Hasta y 18 estás castigado.
Hombre, por favor,
que tengo un corte para ti.
Desde ya.
Ojalá te denuncie.
Otro concepto polémico es este. Ya está revolviéndose en la silla, espera, porque todavía son y 15 y 30 segundos. que no puedes hablar.
Quiero.
Hemos tenido algo gracioso que comentar estos 7 días al menos. De nuevo hay un auto del juez Peinado sobre la mujer del presidente. Y esta vez a Bolaños le ha parecido bien, pero por razones distintas. Le ha parecido bien por la ortografía.
Le tengo que confesar que cuando leí esa parte del auto me sorprendió, porque estaba bien escrita y bien puntuada.
Le va a denunciar por esto seguro, o sea.
No
seguro.
Puedo decir nada todavía.
Que te calles, que no decir nada. Han salido nuevos audios de Koldo García y su abogada. El otro día estuvo en televisión explicando que las chistorras son, según ella, chistorras de las de comer, de verdad.
¿Por qué entonces Patricia, la exmujer de Koldo, contesta? Eso es 1M, un millón.
De porciones que salen con las 2.000 chistorras.
Claro, lo primero, si hacemos la cuenta,
a ver.
Un millón de porciones con 2.000 chistorras saldría cada porción a una oblea como si fuera...
Deberíamos haber hecho la prueba
no
aquí
puede,
en directo.
Perdón.
Teníamos que haber traído aquí 2.000 chistorras y hacer la prueba.
A ver, experta en chistorras, Virginia, adelante.
Sí, mira, aquí en Pamplona ya han habilitado los cajeros. Hay expendedores de chistorras, puedes sacar chistorra a crédito, a débito,
claro,
¿vale?
Claro.
Es un símbolo de estatus, ¿vale? Las señoras por la zona noble, por aquí, porque los terceros con chistorras engarzadas con diamantes y pedida de mano con chistorras. O sea, está ya todo, ya lo tenemos todo preparado.
Esa imagen, ¿vale? De la chistorra saliendo del cajero, eso es bonita, ¿eh?
Es bonita.
Preciosa.
Ay, perdón,
¿eh?
No, yo necesito entrar ya, perdonadme.
No puedes más.
No, si queréis,
son
hacemos
y 16 y 50.
Bueno, pues
has aguantado
el, como el minuto 10 de después. Es que veo que te vas a olvidar de una cosa importantísima.
A ver, ¿qué ha pasado?
Ayer Mar salió.
No me olvido.
No,
pero es que no quiero oírlo.
No,
es que es un personaje
salió,
que me provoca tan... No quiero
pero
oírlo.
Escúchame, vamos a poner contexto. No salió en plan Mar salió, no es
Mar
noticia.
Sale todos los días.
Exacto.
Sí,
claro.
Sí, Mar salió.
Salió del juzgado. Preguntó.
Ah, claro.
Hay bar, pero no bar del fútbol, para ver si había... Y estuvo explicando que lo que él había dicho...
Pero que no quiero oírlo.
Que no era información.
Que
era porque tiene...
Era lo suyo, ¿no? Mentira, digo, ¿cómo era?
Tiene era. Dijo algo así como, tengo el pelo blanco y los huevos gordos. A ver cómo lo dijo.
Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco
y los huevos gordos.
Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político.
Tres sinónimos, era por la mañana, ¿eh?
Con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado.
Pero es que hable más despacio, espera, no le da más legitimidad,
es que,
¿eh?
Es que ya es corto el rollo.
Perdona. Yo solo quiero terminar con una proposición. Próximo premio Nobel de la Paz. Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
O sea, he comprobado un experimento de laboratorio radiofónico, lo que ya sospechaba, pero no puedes estar callado un minuto.
Bueno, no puede.
O sea, un minuto se te ha hecho eterno.
He estado un minuto 50 callado.
Sí, pero no. Algo has dicho, te has acercado cuatro veces al micrófono, verdad, te he tenido que decir que
has
no.
Has cantado.
No, incontinencia verbal.
Has cantado, Gloria, la ultrajada, Gloria.
Sí. No, ultrajada tampoco, vieja Gloria Estefan, he dicho.
El asunto de los nuevos audios de Koldo, de Ábalos y de toda la trama de Chistorra ha revolucionado una semana más la política española. Hay unos sobres de dinero que aparecen en el informe de la UCO, de los que Cuca Gamarra, del Partido Popular, hacía esta reflexión.
Porque ¿qué hace un partido político con tanto dinero en efectivo? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene?
Pues es curioso que hace un esfuerzo por no pronunciar la palabra sobre.
Exacto.
Porque,
sí,
porque claro, creo que le hacen un descuento en el sueldo si alguien pronuncia la palabra
Cuco
sobre.
Gamarra.
La otra manera de interpretar el informe de la UCO es la del PSOE. Pilar Alegría acredita que el informe demuestra que...
El informe de la UCO, lo más importante, y es que deja claro y demostrado que en el Partido Socialista no hay financiación irregular.
Bueno, lo más importante para ti. Hay otras cosas ahí, ¿eh?
Respecto a los sobres que aparecen en el informe con el sello del partido y dinero en efectivo, la ministra, ¿quién nos ha llevado sobres del trabajo alguna vez, no? Para usarlos en casa.
Típico. ¿Sabes? Bueno, y aquí yo en la SER,
aquí hay gente,
todo el rato. Cuando hacemos un viaje, yo siempre
el
llego...
papel con el logotipo de la SER.
En nuestro fondo bien, Pérez. Sí,
la máquina de imprimir dinero que tenemos.
En el nuestro solo hay monedas, de hecho.
Sí. La ministra portavoz tiene claro también que...
Pagar en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal.
Eso es.
Ni es irregular.
No.
Y no se hace solamente en los distintos partidos políticos.
Yo no habría dicho esto. No habría dicho esto, no, pero bueno, pero cada uno dice lo que quiere. No.
Hay que pagar en corticoles.
Cuando hacemos salidas con el programa, los gastos los pasáis vosotros.
Sí,
¿cómo?
Sí.
Lleva todo Pérez, es nuestro...
Yo os llevo todo.
¿Ah, sí?
Y no es broma.
¿En serio?
Yo os llevo, sí.
O sea, que el más organizado de los tres, espera.
El más organizado es Pérez.
El mundo se acaba.
Pero porque yo tengo que blanquear muchísimo.
Me dan los dineros.
Entonces yo digo, pídete lo que quieras, pídete lo que quieras.
Dos chocolatinas, Pérez, dos.
Dos.
De los nuevos audios que se han filtrado, nuestro favorito es este, en el que Koldo habla con la que era su mujer. Le dice que no hace falta que ahorren, que el dinero que le está pidiendo el ministro no es suyo. Es todo un poco raro, a ver.
Son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Sí. Y no lo quieres entender. Es decir, no, voy a ver si ahorro, que no es nuestro.
Me gusta muchísimo.
No es nuestro. Koldo diciendo, deja esas chistorras, por favor, que mañana traigo unos folios, no te preocupes.
A mí lo más robando es el capitalismo consciente, que me parece como la nueva tendencia mindfulness.
A mí lo que me preocupa más es que todo esto, lo peor de todo, es que ha roto un matrimonio, el de Koldo y su mujer, que discutían.
Bueno, ha roto varios, yo creo, en la trama, no creo que haya roto uno.
Se comenta poco el tono, el tono machista de esta.
Me encanta el vale.
No os incomoda escucharlo. A mí me incomoda escucharlo.
A mí me incomodó los primeros 30 segundos, luego ya me lo estoy pasando fenomenal.
No, pero por la parte más...
rancia.
Sí. Bueno, desde el gobierno han salido varias voces a explicar lo de los sobres, más bien a lanzar balones o sobres fuera. Por ejemplo, Marlaska.
Y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras.
Esto es verdad. Hablando del PP, otro de los asuntos de la semana es el lío de los cribados por cáncer de mama de la sanidad andaluza. Y en un primer momento, Moreno Bonilla intentó justificar el retraso en el diagnóstico con esta excusa extraña.
Pero cuando hay algún posible indicio de futuro, lo que hace es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, ¿no? Porque si no, el paciente vive con una enorme ansiedad.
Era por la ansiedad. Es por eso. Es el siguiente paso como de la privatización de la sanidad. Ya confiar en la homeopatía. Entonces tú ten buen humor y quédate en casa.
Hay que aquí, me sabe mal, pero yo que soy hipocondriaco, yo voy poco al médico porque yo cada pestañeo del médico me lo tomo como posible.
¿Te acuerdas todos estos médicos que no te han llamado?
Exacto, sí, por eso. Yo voy allí y veo que el médico me mira raro y digo, ya está, ¿qué tengo?
Bueno,
¿qué
Moreno tengo? Bonilla primero ratificó a su consejera de Sanidad, pero 5 horas después...
Esta tarde
he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo.
Sí, mira, sí, dimisión.
Este diagnóstico solo tardó 5 horas. Sí,
y este lo comunicaron, ¿eh?
Este sí, lo comunicaron.
Sí, sí. Y alguien cambió de opinión y no fue Sánchez.
Ese cribado sí que salió rápido.
De todo este lío terrible con la sanidad andaluza, seguiremos hablando, pero también nos ha dado para destacar este momento del presidente de la Cámara Territorial, en el que no estaban los miembros del PP para votar una resolución, y el presidente, que es Jesús Aguirre, les espetó, pues porque a él le dio la gana, ¿no?
Se avisa con 5 minutos de antelación. Bien. Cada vez que se va a votar en el...
Señoría, hacemos un receso de 5 minutos. Sí, señor, porque me da la gana.
¿Dónde estaban? En el Ventorro de Sevilla, que han abierto ya
una
franquicia.
Sucursal.
Claro, hay franquicia ya.
El otro tema polémico de la semana, y sí, tengo que recordar que estamos en 2025, es el aborto. Uh-huh. Fue Almeida, con su bando municipal, sobre la información a las mujeres que quieran abortar, lo que hizo que el gobierno quiera fijar el derecho al aborto en la Constitución. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo anunciaba así.
Estamos orgullosos de que el Partido Socialista, el presidente del gobierno, recoja una iniciativa que llevamos tiempo diciendo, que es que el aborto, igual que se ha hecho en Francia, tiene que estar recogido como un derecho constitucional.
Vamos a no poner a Francia de ejemplo, sí, si puede ser, ¿vale? Sí.
¿Quién salió a liarla? Bueno, pues se veía venir. Ayuso dice que no va a hacer una lista de médicos objetores. Bueno, lo dijo así, pero con otro tono y con algún exabrupto polémico.
A ver. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
Yo creo que es publi de Quirón encubierta. Y también entiendo que Ayuso esté en contra del aborto, porque si hubo una madre que decidió tirar para adelante con ella, de verdad te digo que...
A la esquina.
Madre mía.
A la esquina.
Si yo por hacer un poco de edadismo con Gloria Estefan, he sido expulsado.
No,
3 minutos.
Fuera
ella ya está aquí, ella no la pueden abortar.
Eso es verdad.
O sea que...
Estas declaraciones son polémicas, pero nos parecen más graves estas otras. Dice Ayuso que se ha abortado 1 millón de personas. Personas. Bueno, la ciencia ya hablaremos de ella otro día.
En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad.
A mí lo que me parece...
Como si fuera un concurso. ¿Bote? ¿Vamos a por el bote?
Oye,
¿lo multiplicamos por 2 o se planta?
Pero lo hace bien, ¿eh? ¿En serio? ¿Quieres ir al reto por el todo?
Sí, exactamente.
En el propio Partido Popular no han gustado estas declaraciones de Ayuso, porque recuerdan mucho a cuando Gallardón quiso endurecer la ley del aborto y su propio partido le hizo marcharse. Así se lo recordaba la ministra de Sanidad, de nuevo, Mónica García.
La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón, y tuvo que hacer las maletas.
Sí, señora, Gallardón le dijeron, abortamos misión.
La última polémica de la semana es para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ha propuesto una baja de 10 días por la muerte de un familiar o un amigo, y así le contestaba su amigo Garamendi, de la COE.
Pedía un permiso del permiso de la ministra. Permiso 10 días... Para descansar 10 días de los anuncios de la ministra.
Bueno, en fin.
Bueno, porque todos sabemos que los empresarios nacen por generación espontánea. Que de una acción se recombina con otra acción de la empresa y nace un miembro de la COE.
Extraemos una conclusión, y es que Garamendi no es amigo de la ministra. Por lo tanto, si falta, la ministra no podrá cogerse 10 días.
También tengo que a Yolanda le deberían corresponder 10 días de cada reunión con Garamendi. O sea, no que le dan 10 días libres después, ¿eh?
La sesión del Congreso de esta semana sirvió para aprobar el embargo a Israel 2 días antes del alto el fuego. También sirvió para que Feijóo sacara las chistorras.
Gracias, presidenta. Señor Sánchez, un presidente limpio y decente, con la información que hemos tenido estos días, hubiera hecho 2 cosas. La primera, trasladarse a Ferraz y preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, eso que ustedes llaman chistorras.
Sí, me está empezando a dar hambre ya con tanta...
A mí es que a estas horas hablar de chistorras...
Sirvió para que Sánchez sacara de quicio a Feijóo y para que recordara que no hay financiación irregular en el PSOE.
Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas.
A Feijóo se le hinchó la vena del cuello y citó a Sánchez a la comisión de investigación investigación del Senado, no del enfado.
No, ¿no? Del enfado.
Se llama del enfado, del enfado.
Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida.
Cuidado.
Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado.
Beef. Ardiz.
¡Qué disgusto!
Sí. ¡Uy, uy, uy!
¡Qué miedo me
da! Se ha portado mal, ¿eh?
El Senado es un poco como Bailando con las Estrellas. Ahí podrían ir Pepe Navarro, Bárbara Rey y Gloria Estefan.
De Gloria Estefan también.
Claro, tras esta intervención, toda la bancada del PP se levantó a aplaudir.
¡Bravo!
A Feijóo, recordando mucho aquella vez que todos se levantaron a aplaudir a Casado, por cierto. La respuesta de Sánchez lo acabó de poner de relieve con dos palabras que ya entran en el resumen del año.
Ánimo, Alberto.
Es que ánimo, Alberto. Eslogan de campaña total. Ánimo, Alberto. Sí,
pero aparte sí, esto sí. No se vio, pero cuando abres el plano está haciéndonos una barbacoa, Sánchez. Mientras, ánimo,
¿cuántas veces habéis escuchado ánimo, ánimo pera esta semana?
No, no, no te preocupes.
¿Varias?
¿Tú quieres que yo
me calle? Yo lo he usado, ¿eh?
¿Tú quieres que me calle durante un rato?
¿Cómo que te quedes?
¿Quieres que me calle durante un rato?
Sí.
Pues ánimo, Alberto.
Pues ánimo, Alberto.
Ánimo, Alberto.
¿Alguna vez os habéis hecho una foto en un lugar que ha salido en alguna película?
Sí.
¡Ostras!
Hombre. Yo en el bar de cuando Harry encontró a Sally, cuando está en el orgasmo.
¿El del salami?
Sí.
¿En ese bar? ¿Qué es en dónde? ¿En Nueva York?
Es en Nueva York, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero...
Sí, sí. ¿Alguno más? ¿Te suena,
yo todo... Es que yo creo que, por ejemplo, Nueva York es un sitio al que vas la primera vez que vas, que yo solo he ido una, vas a hacerte fotos...
Me faltan unas cuantas chistorras.
Esto me recuerda, no recuerdo quién fue. Que
fui yo.
Fuiste tú.
Sí, la primera vez que fui a Nueva York, que también fue la última, porque solo he ido una vez.
Dijo esto y le dije, ¿cuántas veces he ido?
Una. Que no, pero...
Vale, la primera vez.
La fachada de Friends. Claro, siempre caes allí. La escalera de Kerry Bradshaw.
El restaurante de Seinfeld.
El puente de Manhattan.
Hombre, claro.
Yo fui a Londres, así que solo cosas de Harry Potter. En plan eso. Eso
es. Ya. Desde Radio Pontevedra nos escucha la periodista y escritora Raquel Piñeiro. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Claro, tú estas fotos te las has hecho en medio mundo, a lo mejor, ¿no?
Me las he hecho en medio mundo y en España también. El otro día rescataba una foto mía en Begur imitando a Elizabeth Taylor en De repente el último verano, loca, allí en medio del castillo. Y yo invito a todo el mundo a sacarse fotos en los destinos menos exóticos y más cercanos que estén al lado de su casa, porque seguro que allí se ha rodado una película o una serie.
Sí, claro. Y está muy bien saberlo, porque puedes indagar mucho sobre la historia del país, que es lo que tú haces en este ensayo, se llama Un país en la pantalla, España, a través del cine y de las series, en la editorial Geoplaneta, haces ese viaje a través de localizaciones que han marcado rodajes que se han hecho en nuestro país. Pero claro, uno puede pensar en lo que está ahora más de moda, Juego de Tronos, lo más reciente, digamos, ¿no?
Juego de Tronos es peñíscola, ¿eh?
Eso te iba a decir, había una localización ahí.
Sí, sí. Por eso, bueno, también no hace demasiado hubo un Indiana Jones, hubo una Guerra de las Galaxias, tanto, pero si te vas atrás en el tiempo, que tú lo haces, Raquel, claro, es que estábamos en pleno franquismo cuando se rodaba en España, pues el Cid o Doctor Zhivago, ¿no?
Sí, sí, esto además me parece una historia súper interesante porque el franquismo aprovechó totalmente la publicidad que le podía dar Hollywood como un destino exótico, pero a la vez cercano, accesible, moderno, en una época en la que estaba completamente aislado internacionalmente, y Hollywood lo que hizo fue aprovecharse de que aquí había unos paisajes maravillosos y un montón de extras a precio de saldo.
Eso te iba a decir, era todo baratísimo.
Claro,
aquí,
porque seamos realistas, todas estas superproducciones americanas que han desembarcado en España en el último siglo casi, lo han hecho solo por una razón. Podemos decir los paisajes, pero no era por los paisajes, era por la pasta. Era todo muy barato.
Un poco de todo. Los paisajes, pero por supuesto, si no hubiese voluntad económica y política, hubiese sido imposible. Igual que ahora, ¿eh?
Claro, ¿cómo es lo mismo? ¿Cómo cambia en aquella época, por ejemplo, y luego vamos avanzando, pero ¿cómo cambia un pueblo o un lugar cuando de repente se presenta Charlton Heston montado a caballo?
Pues cambia muchísimo. Está ahí el caso de Denia, que se rodó el Capitán Jim a principios de los años 50, y todavía en Denia consideran que fue un antes y un después, incluso antes de la llegada de los turistas y del desarrollismo heavy de los 60, que fue un cambio para la ciudad, para el pueblecito, que pasaron de estar atrasados, superdesarrollados, a plantarse en el futuro, o a por lo menos a tener la esperanza de que eso podía ocurrir. Y ocurre pues en muchos destinos, por ejemplo, pueblecitos todavía hoy donde se rodó Amanece que no es poco.
Hombre, clásico.
No sé si ha supuesto una inyección económica brutal que ha transformado el pueblo para siempre, pero ahora sí que es un incentivo turístico todavía a día de hoy. Pero ellos lo aprovechan.
Y aparte yo creo que, más allá de la broma de que Charlton Heston llega a tu pueblo y ya cambia demográficamente, porque va a dejar un poco de su estirpe por ahí, seguramente. Al final son pueblos que son pequeñitos, que o sea, están cerrados.
¿Tú crees la... que la saga Heston está por ahí, en Denia?
De repente hay un señor ahí en la huerta que se parece a Charlton Heston y dice, no, es que hace 50 años vino Charlton Heston. No, digo que llega la gente del cine, la gente cosmopolita, la gente moderna llega a tu ciudad y eso de alguna manera, y se pasan allí 2 o 3 meses, eso tiene que revolucionar incluso culturalmente el espacio, ¿no?
Hombre, tú imagínate lugares como la Almería de los años 50 y 60, que de repente llega allí todo el spaghetti western, Leone, Clint Eastwood, todas las películas.
Y que duermen allí y hacen vida allí durante meses.
Es que es súper interesante porque además algunos de ellos se quedan también. O cuando se rodó la película esta de Spielberg en un pueblo de Andalucía, en Tribujena, bueno, se quedó allí uno de los técnicos, se casó con una del pueblo. ¿Ves? Y ahora se dedican documentales explicando cuando estaba Steven Spielberg aquí trabajando.
Qué bueno. Y en sentido contrario también me gusta imaginarlo. Yo recuerdo leer en algún sitio que John Lennon, que rodó una película en Almería, tú lo sabrás mejor
sí,
que nadie.
Sí, sí, cuando gané la guerra, ¿cómo gané la guerra?
Esto, pues que se aburría mucho.
Bueno, claro, mucho. ¿Hay mala fama para algunos pueblos o ciudades o la mala fama aquí no existe?
Hombre, existe un poquito de mala fama, sobre todo cuando hablamos de lugares, por ejemplo, donde se rodó un crimen, donde el cine kinky, por ejemplo, pasa mucho, todos estos escenarios tipo la Uva de Vallecas, los barrios de fuera de las grandes ciudades, Badalona, o todavía ahora, pensad por ejemplo en la serie esta de José Coronado de Entrevías, la que se rodó, sí, que los propios vecinos decían, oye, es que estáis aquí estigmatizando de nuevo un barrio y no ponéis el objetivo y la cámara en la cantidad de problemas que tenemos con otros temas, no, siempre es el morbo de la delincuencia y tal. Entonces, ¿toda la publicidad es buena? Ponerlo entre comillas.
Bueno, pero Entrevías no está mal y además es el único lugar donde te puedes pagar un alquiler en Madrid, por lo que sea.
De momento.
Un ranking, ¿Almería sigue siendo el lugar donde más se ha rodado?
Probablemente sí, aunque últimamente se está rodando muchísimo en Canarias por incentivos fiscales, por tema económico de dinerillo, y hay ciertos destinos que están despuntando como el País Vasco o Galicia, porque también pues los organismos de esas regiones, de estas comunidades, están poniendo interés en que así sea.
Y claro, cuando se rodaban esas películas, yo decía antes, en pleno franquismo, las películas que se rodaban en España entonces tenían a un censor al lado de la cámara diciéndole al director lo que no podía hacer. Como ese censor existía durante el rodaje.
Existía muchas veces previamente, los guiones tenían que aprobarse, pero luego existían después. Yo antes os hablaba de Elizabeth Taylor, de repente El último verano, que es una película de Hollywood, que se rodó todo muy bien, pero luego cuando se estrenó, de repente dijeron, oye, esta película aquí no se puede estrenar porque lo que está poniendo es a los niños del pueblo, de la costa catalana, como caníbales. Y entonces esto, claro. No, durante 20 años no se pudo ver esta película aquí, y eso que durante el rodaje no tuvieron ningún problema, estuvieron...
Nadie se comió a nadie, ni nada, ¿no?
Misteriosamente, ¿no? Claro. Nadie se comió a Elizabeth Taylor y no sería por falta de ganas en la Costa Brava, imagínate.
Ya, que tú hablabas antes de gente que luego además se enamoró de España, este técnico que mencionabas, y luego está el caso de Orson Welles, ¿no? Que no es que se enamorara, es que prácticamente, bueno, está enterrado, sus cenizas están por algún...
Sus cenizas están en un pozo en la finca de Antonio Ordóñez en Ronda, que es una cosa que dices, ¿cómo? Y que Carmina Ordóñez, que en Gloria esté, decía, ¡ay, el tío Orson, claro!
El tío Orson.
El tío Orson, íntimo amigo de su padre, está enterrado en una finca en Ronda, que todavía pertenece a la familia. Sí, Orson Welles se volvió loco por España. A mí esa es una de las cosas que me parecen más alucinantes, que es que esta gente que no era precisamente conservadora ni de una ideología de derechas, vivía tranquilamente, feliz, libre en la España de los años 50 y 60, que era todo lo contrario. Véase su caso, o el de Ava Gardner, o cosas increíbles como que un ex marido de Ava Gardner, Artie Shaw, que tuvo que huir de Estados Unidos por sus simpatías comunistas, acabó viviendo también en España en los años 50, y te choca y dices, ¿cómo es posible que estas dos cosas convivieran?
Pero tiene una explicación. Claro. Como pasa ahora también.
The money.
No tiene el de money. O sea, no tiene nada que ver con tu procedencia. Tiene que ver con cómo de llena tengas la cartera. Si vienes con pasta, fenomenal.
Si vienes de miratos con dinero ahora,
pasa
no pasa
y disfruta,
nada.
Claro.
Claro, tú, así es.
Tú sabes dónde están todos los grandes lugares donde se han rodado las grandes películas. El toro de Osborne de Jamón Jamón.
Este
está en Noruega, no te jodes.
Está en Aragón. Este está en Aragón.
¿La gente va? ¿Tú sabes si la gente va?
Pues mira, es un lugar que está un poquito dejado de la mano de Dios, hay que decirlo, pero yo confío en que haya gente que vaya e invite a Javier Bardem y a Penélope Cruz apareándose, por así decirlo,
claro. O cualquier otra escena de la película.
Y diciendo la frase de la tortilla.
Esa mejor.
Pero si tuvieras que organizar un tour para gente que quiere visitar estas localizaciones, ¿a dónde llevarías?
Pues mira, es que a todas partes, es que empezando por eso, por los barrios más humildes, los pueblecitos más recónditos, las ciudades grandes, es que en todas partes se han rodado cosas y desde los años, desde que el cine es cine. Y me parece muy interesante no solamente visitar los lugares más que todos conocemos, yo qué sé, el Día de la Bestia, el edificio Telefónica, sino también esas películas, por ejemplo, del cine de barrio de los años 40 y 50, 20 Alemania, Pepe, el abominable hombre de la Costa del Sol.
Hombre, me está entrando unas ganas de siesta con esta película.
Yo creo que hay una generación entera que ha ido a la Plaza Mayor y ha dicho Chechu, Chechu, gritando.
Chencho.
Yo tengo una pregunta porque tengo verdadera curiosidad. Llevo 21 años viviendo aquí en Madrid y siempre he querido saber, y no lo sé todavía, y siempre que paso por cualquier puente lo pienso, que es ¿cuál es exactamente el puente del que se cuelgan en Historias del Cronen?
¿Está en el libro?
¿El de Bailén,
está
en el libro, ¿no?
Compra el libro.
Tienes que leerte el libro.
Bueno, pero dímelo.
Yo digo que es el de Bailén.
Creo que es el puente de Juan Bravo o algo así. ¿Ah? Aparece específicamente el...
¿El de Juan Bravo con castellana?
Creo que sí. Aparece específicamente el nombre oficial, entre qué dos calles está, y en el libro lo vas a encontrar ahí en el capítulo Iconos del cine español.
Que nadie vaya a colgarse del puente, solo es por saberlo, ¿vale?
Que tú dices en el libro, Raquel, de los True Crime, dices textualmente, los crímenes de la pantalla son también los miedos del país, el miedo a la invasión, al vecino, al que rompe el orden. España se ha vuelto más criminal en la ficción cuanto más segura se siente en realidad. Por alusiones, Tamar, buenos días.
Buenos días.
¿Es un criminal, Tamar?
A ver, sorpréndeme.
Es un representante de la clase delincuente española. Sí. No, Tamar es Tamar Novas, está de estreno con la película Parecido a un asesinato. ¿Tú qué relación tienes con el lugar en el que ruedas?
Pues mira, ahora os estaba escuchando y pensaba, cuando le preguntabas alguna recomendación, yo pensaba en Allariz. Yo descubrí Allariz, que es donde hice mi primera película, La lengua de las mariposas, con Fernando Fernán Gómez. Yo soy gallego, pero no conocía una ciudad tan maravillosa y animo a todo el mundo a ir porque es un sitio mágico. Entonces, sitios como ese a mí se me quedan, vuelvo en vacaciones. Hablabais de Aragón, por ejemplo, parecido a un asesinato, estuvimos en el Valle del Lecho, que es un sitio
increíble.
Es increíble, sí,
increíble,
sí.
Y Aragón en los últimos tiempos para mí es un poco talismán porque también fui al desierto de los Monegros con una película que se llama Caminando con el Diablo, que estrenaremos el año que viene, y es un descubrimiento para mí que hubiese tantos sitios en
ese Huesca, valle. He visto parecido un asesinato y ese valle.
Sí,
es
ese valle. Dan ganas de. ¿Dónde será? ¿No?
Y la casa donde se supone que se aislan es increíble también. Esa casa, si está en Airbnb, la voy a buscar.
Sí, lo que pasa es lo que decís: si le pones una música más terrible o más.
Claro.
No sé, más de ensueño, pues parece una cosa buena.
La casa de la pradera o la casa de Airbnb.
Pero aún así, ¿no? Viéndolo, dices: ¡buf, qué buen sitio!
¡Qué buen sitio para echar unos días!
Claro, pero esa casa, ¿de quién es? Es de alguien, lógicamente.
Pues mira, esa en particular no lo sé de quién era, pero estuvimos en el Valle del Lecho casi, yo no sé si fueron 2 o 3 semanas, y estábamos un poco en plan campamento porque estábamos en un caserío, pues Blanca, Eduardo, Claudia, Antonio Hernández y yo, y era, nos queríamos quedar a vivir un poco.
Claro, claro. No me extraña.
Claro, y para la zona, ¿estabais cerca de algún lugar? ¿Teníais relación con la gente de allí?
Sí, porque normalmente yo tengo que decir que siempre en los sitios a los que he ido la gente es muy, muy agradable. Incluso cuando decíais, ¿no? Pues yo que me ha tocado hacer clanes y a veces dices, jo, a ver si... De Cambados hay muchas cosas buenas que contar también. La gente de Cambados, claro, se vuelca, claro, con nosotros. Es majísima y son conscientes de que, bueno, que han pasado una serie de cosas allí que son inspiraron a ficciones a lo mejor pues criminales. Pero yo siempre la experiencia que tengo es de mucha generosidad del pueblo y muchas ganas de participar y de facilitar las cosas.
Qué bonito eso. Que llegan y dicen, este es un narco, en la ficción.
Sí, en la ficción, en Cambados, ¿no? Sí. Bueno, decía antes, la película es parecido a un asesinato, se puede ir a ver al cine. Uh-huh. Hay que remarcar esto, ¿no? Está en el cine.
Sí, a mí es que me encanta el cine. Yo no tengo que hacer esfuerzo por venderlo porque me parece el mejor ritual que existe. Una cosa muy práctica, yo es donde más desconecto del teléfono. Es una cosa que a mí me da una paz tremenda y parecido a Un asesinato, que es una de esas películas que vuelven a recuperar un tipo de thriller que no era tan común los últimos años en España y que está gustando mucho, está funcionando mucho el boca a boca y creo que el cine es un lugar para verlo.
Y además ahí no encendáis el móvil porque es una peli en tres actos cada uno desde un punto de vista y hay pistas en todas partes. O sea, sí, que si enciendes el móvil la has cagado y dices, claro, ya no vas a entender qué pasa luego.
Es que ahora es mucho más difícil hacer una peli de crímenes porque claro, con lo vigilado que está todo es más complicado justificar que nadie haya pillado a alguien, por ejemplo, cometiendo un asesinato.
¿Dices que es más difícil hacer una peli o cometer un crimen?
Pues las dos cosas, porque al final en la ficción, ¿cómo justificas
que ya no puede uno matar a nadie?
¿Cómo justificas que no pillen al asesino?
No se puede matar,
hay más pruebas, ¿no? Ya se puede matar a gusto.
Esta frase la podría decir el premio Nobel de la Paz Donald Trump cuando...
Total.
Bueno, en la película compartes reparto con Eduardo Noriega, con Blanca Suárez, haces del ex de Blanca Suárez, apareces y complicas todo un poco. Claro, es un whodunit, ¿no? Entonces, no sé muy bien cuánto puedes contar.
Pues, a ver,
igual se te escapa.
De la trama creo que poco, porque juega un poco a sorprender al espectador, pero sobre todo a mí lo que me gustó del guión, y en particular de mi personaje, es que era un personaje bastante desagradable en un primer momento, que estaría un poco en las antípodas. Para mí es como si me lo encuentro en la realidad, no quiero estar cerca de él, pero tenía una atracción muy grande cada vez que aparecía, me interesaba mucho lo que pasaba. Además cuenta una realidad que creo que merece la pena contar, que es este tipo de hombres que creen que las personas son propiedad suya o lo han sido, y también juega pues un poco pues como el thriller, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Y todos tienen sus secretos. Este hombre también a lo mejor tiene secretos que no son todo lo oscuro que aparenta, ¿no? Pero hasta ahí cuento.
Hasta ahí puedes contar. ¿Os gustan los malos a los actores, no? Son un bombón, un personaje malo.
Creo, a veces son. Bueno, creo que los malos hay que hacerlos. Yeah. Porque si no, nos tocan en la realidad y no los diferenciamos.
Ya, yeah, pero en
veces.
El bueno, cuando lo preparas, bueno, pues te fijas en la bondad. Pero en el malo te puedes fijar en porque es malo, en su infancia, tal, ¿no?
Sí.
O en la maldad tuya también, ¿eh?
A mí, por ejemplo, en este caso, había algo que tenía curiosidad de por qué este tipo es así. Entonces, yo creo que tener curiosidad, y lo digo en todos los ámbitos, en el vuestro mismo, ¿no? Creo que destapar a los malos es una misión. Sí. Y en la cultura es entretener también, en el cine, pero también asomarte un poco a esas oscuridades para reconocer algunas tuyas. Creo que para eso está el arte, la cultura, el entretenimiento, para reconocer partes tuyas que a lo mejor viéndolas ahí fuera de ti dices, uff, qué chungo es, y sales fuera y eres eso. O tienes ese tipo de comportamiento.
Hay una cosa que siempre me llama mucho la atención cuando la gente hace, los actores o actrices hacen personajes de malos, y es que como pasa con los lugares cuando van a rodajes, ¿no? De Entrevías, no, ahora que parece que Entrevías solo es malo, ¿no? O que tal ciudad o que tal barrio de Badalona solo es malo. Con los actores, si haces dos o tres papeles de malo, claro, es como que todo el mundo piensa...
Malo.
O sea, por ejemplo, para mi madre, Luis Tosar es maltratador, de verdad, ¿eh? O sea, para mi madre, ve a Luis Tosar y le dices, es que de verdad, ¿cómo eres tan cabrón? ¿Sabes? O sea, sí. Hay como una cosa ahí...
Bueno, va en el cargo.
Físicamente ya se te pone cara de malo, digamos.
Sí, va en el cargo. Yo recuerdo a una actriz amiga mía en Galicia que le dijeron una vez en... Estábamos haciendo una serie que se llamaba Vida por Diante, que era maravillosa, era de cinco viudas del mar, y era todo ultra realista, sucio, pues un tema marinero, y una vez le dijeron por la calle, ay, tú eres la de la serie. Ah, pero tú no eres tan fea. Pero se lo dijeron como un halago maravilloso. No, es que la serie sale fea. Y tú no eres tan fea, que me pareció como maravilloso.
Oye, Raquel, que estás aquí a Tamar, no sé si quieres preguntarle algo para tu próximo libro.
Hombre, le preguntaría muchísimas cosas con lo que me está contando. Me da mucha pena haber terminado ya el libro, porque justamente en estos últimos meses han estrenado unas películas, Sirat, por ejemplo, que está rodada en Teruel, o Romería, en las que la ubicación, el lugar físico tiene mucha importancia, no simplemente un decorado, sino que cuenta muchas más cosas. Sí, hablaba antes de La lengua de las mariposas, por supuesto, sale en el libro, sale el rodaje en Allariz y en Pontevedra, en la Plaza de la Leña, y todos los detalles también está incluida.
Y te recomiendo Aguarda, que en Aguarda acabamos de... Bueno, rodamos y estrenamos el 1 de enero de 2026, estrenamos Rondallas, que es la próxima película de Daniel Sánchez Arévalo, y Aguarda es un sitio increíble, que es el sitio más al sur de Galicia, y es una maravilla porque allí desemboca el Miño en el mar, o no sé si es al revés, si es el mar el que desemboca en el Miño, nunca lo sé, y nos ha fascinado a todos, la verdad.
Sí, ahí al lado del Santa Tegra.
Claro, y vosotros cuando recibís un guión nuevo, por ejemplo, y os planteáis hacer una película, ¿cuándo sabéis dónde se va a rodar? Ya.
Pues lo preguntan lo primero, si es en Canarias voy.
Por eso.
No, en los últimos tiempos yo creo que tiene que ver mucho pues cómo se levanta una película. A veces una película que piensas que vas a hacer en Kazajistán la acabas haciendo en Bilbao o cosas un poco
tienes
curiosas.
Que ver un poco en los créditos de inicio si pone en colaboración con Gobierno de Navarra. Es en Navarra. Sí,
pero generalmente es un gusto también que se salga de los sitios más, bueno, Madrid, Barcelona, ¿no? Que son los centros donde se hace. Creo que afortunadamente ahora cada vez se hacen más películas fuera de Madrid o de lo que se hacía siempre y funciona. Las plataformas están, pienso mucho con Netflix, ¿no? Cuando hicimos El desorden que dejas en la Ribeira Sacra, un montón de gente de todo el mundo fue a visitar la Ribeira Sacra por El desorden que dejas.
¿Y cómo trabajas la complicidad en este caso con Blanca? Porque es verdad que hay escenas muy incómodas. O sea, yo me pongo en ese papel y digo, uf, no sé cuándo, o sea, cómo llegáis a ese nivel de complicidad para decir, vamos a intentar hacer esto bien.
Y sobre todo si luego le das miedo a Blanca.
Claro.
Yo espero que no. Blanca y yo nos llevamos súper bien, nos conocíamos personalmente de hace tiempo, pero no habíamos trabajado juntos. Bueno, habíamos coincidido en Carlos Rey Emperador, hacíamos de hermanos y curiosamente casi no nos encontrábamos, pero fue muy divertido. Creo que Antonio Hernández es un director que es majísimo, es una de las personas más majas que he conocido. Nos reíamos incluso en momentos de escenas de
terror,
de muchísima,
¿no?,
crudeza, pero él había un ambiente maravilloso. Y con Blanca, pues Blanca es que es una compañera fantástica y tenemos muy buena relación antes, incluso después mejor, después de hacer la película.
¿Te tenéis que parar a veces porque os da la risa?
A ver, eso es terrible.
En medio de un te voy a matar.
Es un crimen.
No, eso es, hay una. Nosotros hay una hora que yo le llamo con algunos colegas, le llamamos la hora gremlin, que es cuando empieza a caer la tarde, que empieza, si entra un chiste o entra algo que te da la risa, no puedes levantarlo y es eso sí que es tragedia, porque lo empiezas a pasar muy mal, te ríes. Yo creo que en El desorden, o sea, en El desorden que dejas, me acuerdo ahora de otras así, pero no, en Parecido a un asesinato, creo que hemos tenido risas favorables a lo que tocaba hacer.
No ha habido ninguna de esas de se nos está yendo la luz, callaros ya. ¿No?
No, sí que nos vino una en medio de la montaña, en una escena fundamental del clímax de la película, que empezaron a juntarse las nubes y empezamos a ver rayos y truenos y estábamos en el medio de la nada.
¡Buah! Pero eso es maravilloso. Y el director dijo, rueda eso
para
ya.
Para la película fue maravilloso, pero para nosotros nos asustamos bastante.
Parecido. Oye, Raquel, ¿ha metido alguna película de estas incunables? Es que yo estuve de especialista de riesgo, me estaba acordando ahora, en la película no estrenada de Manolete, de Adrián Brody.
Oh. ¡Qué maravilla!
Y Penélope Cruz. Yo de especialista de riesgo, que no tenía dinero, por supuesto.
Y tanto riesgo nos ha estrenado, ¿no?
Claro, sí, la gafé total. ¿No incluyes películas de este tipo en el libro?
He incluido algunas películas un poco raras o difíciles de encontrar, incluso algunas que no he localizado, he conseguido ver escenas a través de documentales. Una, por ejemplo, que se llama Maya, que trata sobre la conquista entre los vascos y los castellanos en la época medieval más remota, y no he encontrado forma de verla. Y luego he encontrado películas también raritas, por ejemplo, que la gente no sabe que se han rodado en España, como El día de los trífidos, que es una película de
una gran peli.
Sí, rodada en Sitges, por ejemplo. Mira, sí,
Raquel Piñeiro, que es periodista y escritora, publica Un país en la pantalla, España, a través del cine y las series. Gracias, Raquel, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Tamar Novas, actor, al que tienen que ver en cines, en la película Parecido a un asesinato. Gracias, Tamar.
Gracias a vosotros. Un
hasta
gusto.
Luego. Y Virginia Marina Pera, hasta la semana que viene.
Venga. Gracias. Chao.
Ánimo, Alberto.
Ánimo, Alberto.
Ánimo, Alberto.
¿Hay algo mejor que echarse unas risas con los mejores cómicos? Sí, echarse unas risas con los mejores cómicos y la mejor pizza de Domino's. Disfruta del mejor humor todas las semanas en la sala Comedia by Domino's. Domino's Pizza. Nos tomamos el humor muy en serio.
parece mal que le hayan dado el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Lo que me parece mal es que exista ese premio. Me explico. La señora Machado forma parte de la derecha venezolana, un ámbito político con una historia tormentosa y muy criticable. Pero, por otra parte, se enfrenta a un régimen, el de Nicolás Maduro, cuya historia es aún más tormentosa y criticable. La señora Machado, además, tiene que vivir de forma clandestina en su propio país. Eso no debería ocurrir. Por último, la señora Machado no ha matado a nadie, lo cual la coloca moralmente en un escalón superior al de anteriores premiados. Veamos. En 1978 le dieron el Nobel de la Paz a Menachem Begin por los acuerdos de paz con Egipto firmados en Camp David. 3 décadas antes, como líder de la organización terrorista judía Irgun, Begin había ordenado que se hiciera estallar el Hotel Camp David de Jerusalén. El atentado costó 91 vidas. Poco después, Begin ordenó la matanza de más de 100 palestinos en Deir Yassin, una pequeña aldea. En 1973 ya le habían dado el Nobel de la Paz a Henry Kissinger por la retirada estadounidense de Vietnam. Ese mismo año, 1973, Kissinger patrocinó el golpe de Augusto Pinochet en Chile, tras el que más de 3.000 personas fueron asesinadas o, como dicen, desaparecidas. Son solo ejemplos. Podríamos hablar también de Yasser Arafat o de Teddy Roosevelt. Como Donald Trump quiere ese premio, yo le aconsejaría que cumpliera aquella propuesta suya de 2016, cuando dijo, 2 puntos, podría plantarme en medio de la Quinta Avenida y disparar a alguien y no perdería votos. Adelante, Donald, saca la pistola. Está comprobado que un buen sistema para ganar el Nobel de la Paz consiste en matar gente y luego pedir un aplauso por dejar de hacerlo. Ahí veo también posibilidades para Benjamin Netanyahu. Ánimo, Bibi, tú puedes. Podríamos evitar esas opciones suprimiendo el premio, que ya sería hora. Me llamo Enric González. Les deseo un pacífico fin de semana, aunque el Comité Noruego no vaya a premiarles por ello.
A vivir, que son 2 días.